Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es el lunes, el día 26 del mes Persaban del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 16 del mes noviembre 2020.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Perú renuncia a Manuel Merino 6 días después de asumir la presidencia por la ola de protestas en su contra. El Congreso debate elegir un nuevo interino. Inicia conteo de votos en Brasil tras las elecciones municipales. Los sondeos vaticinan la derrota de aliados del presidente Bolsonaro en Sao Paulo y Río de Janeiro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admite la victoria de su rival demócrata Joe Biden en las presidenciales, pero dice que se debió a fraude. Su antecesor, Barack Obama, advierte que está dañando a la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora saludamos a todos. Actualizamos las informaciones acá. Les saluda Dani Pérez Díaz. Acompáñenos. La crisis política en Perú se agudiza. El presidente interino Manuel Merino renunció tras días de protestas en su contra. La sugerencia del Congreso para que dimitiera y la renuncia de la mayoría del gabinete ministerial.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Su renuncia ya fue aceptada por el Congreso, que ahora debe elegir un nuevo titular de Parlamento y por lo tanto presidente interino. Todo eso 6 días después de que Merino asumiera el cargo tras la destitución del ya expresidente Martín Vizcarra por el mismo Congreso. Un hecho que desató una ola de protestas y represión policial que dejaron 2 muertos y 100 de heridos. El mismo Vizcarra ha celebrado la renuncia de Merino y acusó al Congreso de generar esta crisis política.
Ha salido un dictador suelo de Palacio. No se trata de cambiar por otro que tenga mejor, más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía. No, de eso no se trata. ¿Qué es lo que espera la población? ¿Qué cosa es lo que espera la comunidad internacional? Que defina el Tribunal Constitucional. Que define el Tribunal Constitucional. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar a que define el Tribunal Constitucional? No puede ser que la institución, el Congreso de la República, que nos ha metido en esta crisis política que tiene 5 días paralizado al Perú, con muertos, nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean.
Entre tanto, Bolivia recuperó la democracia de forma pacífica y sin derramamiento de sangre, según el expresidente Evo Morales.
Las organizaciones campesinas.
En una entrevista radiotelefónica con RKC, un medio online boliviano, el expresidente Evo Morales enalteció la lucha y los esfuerzos de su pueblo desde el golpe de Estado en noviembre de 2019, que hicieron posible la celebración de elecciones y el regreso de la democracia a Bolivia.
Que nosotros recuperamos la democracia sin muertos, recuperamos la democracia sin heridos, recuperamos la democracia sin quemar casas, sin pedir que cambios, sino democráticamente, solo garantizando las elecciones.
Morales condenó a los militares y políticos de grupos de derecha que trataron por todos los medios de evitar el regreso del movimiento al socialismo al poder e incluso trataron de descalificar o eliminar la candidatura del ahora presidente de Bolivia, Luis Arce. En este contexto señaló que la lucha y la unidad son los únicos remedios para enfrentar a los poderes que buscan someter a los pueblos.
¿Cómo dominan? Es con golpes y golpes y golpes. Va a ser importante debatir el rol de las instituciones uniformadas, el rol inclusive de algunos jerarcas de la Iglesia Católica. Va a ser importante debatir en el futuro y cómo tener una nueva doctrina del pueblo y no del imperio.
El expresidente, que regresó la semana pasada a su país después de un año de exilio en Argentina, volvió este domingo a instalarse en su residencia en Cochabamba. Morales afirmó que su hogar había sido objeto de vandalismo en los días posteriores al golpe de Estado, pero que sus vecinos habían evitado que los gamberros quemasen y destruyesen su casa. Quedamos ahí con información de Alicia Chazán, Hispan TV Noticias.
Brasil celebra elecciones municipales en medio de la pandemia de COVID-19. Los candidatos aliados del presidente brasileño Jair Bolsonaro están en una situación difícil según los sondeos a pie de urnas, sobre todo en las ciudades más importantes de Río de Janeiro y Sao Paulo.
Los brasileños acudieron a las urnas para elegir a alcaldes y concejales. Los comicios municipales fueron eclipsados por la pandemia de la COVID-19 y eran una prueba para la gestión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las autoridades judiciales decretaron el uso obligatorio de mascarilla y establecieron estrictos protocolos sanitarios.
Creo que la política siempre es importante, independientemente de si estamos viviendo en una situación de pandemia, siempre tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, por si un día tenemos que exigir responsabilidades a quien le hemos votado.
Al ejercer su derecho al voto, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que su partido, el de los trabajadores, saldrá fortalecido de las elecciones. También criticó la administración de Bolsonaro, a la que calificó como el desastre político de Brasil.
El Partido de Trabajadores ha podido hacer críticas a este desgobierno, que es el de Bolsonaro, que posiblemente es el mayor desastre político de la historia de este país. Solo los fanáticos, sus milicianos, pueden pensar que Bolsonaro hace algo útil para este país.
Los aliados de Bolsonaro están en una situación difícil. En Sao Paulo, una de las ciudades importantes del país, el actual alcalde Bruno Covas, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, disputarán la segunda vuelta de las elecciones municipales. Mientras, el candidato conservador Celso Russomanno, apoyado por el presidente, obtiene solo 8%.
Acabo de ejercer mi derecho democrático al voto. Estoy muy feliz, muy confiado y muy entusiasta.
En Río de Janeiro, el aliado de Bolsonaro y el actual alcalde Marcelo Crivella obtiene 20% y queda atrás del exalcalde Eduardo Paes, que tiene un 39%. La caída de votos de aliados de Bolsonaro, según analistas, es un signo de rechazo a las políticas del mandatario ultraderechista, que sigue minimizando la pandemia de la COVID-19, que ha causado la muerte de 165.000 brasileños. Silvia Calderón, con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Y hasta ahora hacemos un enlace con el analista internacional Aníbal González, desde Florianópolis. Bienvenido. ¿Qué tal está?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias. Bueno, porque estos comicios municipales representaban una prueba para la gestión del presidente Jair Bolsonaro.
Correcto. Esto fue como un termómetro, en realidad. Fue una medición.
Se estimaba que no iba a ir mucha gente a los locales de votación por el tema del COVID, cuando sucedió lo opuesto. Yo creo que un poco tiene que ver lo que está sucediendo en todo Sudamérica. Esa revolución social que hay en toda Sudamérica, la gente plantándose de pie frente a los gobiernos de derecha, reclamando cambios sociales de importancia en cada uno de estos países. Ejemplo, Argentina en su momento cuando estaba Macri, en Chile con el señor Piñera hoy, en Colombia con Duque, el cambio que hubo en Bolivia y la ganancia democrática que hubo en Bolivia. Aquí en Brasil está ocurriendo prácticamente lo mismo. Mucha gente que en aquel momento votó por Bolsonaro, indudablemente ya no están apoyándolo. Y estamos hablando de un porcentaje muy importante, estamos hablando de más o menos aproximadamente un 23% que perdió de votantes el señor Bolsonaro. O sea que él está rondando entre el 18 y el 20% de adeptos a su forma de política, si es que la está haciendo. Demostrado está, indudablemente, que el Partido de los Trabajadores ha tenido gran éxito, no solamente en São Paulo y Río de Janeiro, que son los dos principales estados, más en este estado nuestro también, aquí en Santa Catarina y en otros estados, el PT ha mostrado una gran fuerza.
Ahora, si estos comicios representan una derrota para el partido de Bolsonaro, ¿podría haber cierto cambio en su manera de manejar, sobre todo, la crisis del coronavirus? ¿Qué piensa usted?
No, yo creo que él no va a cambiar esa actitud porque sería para él reconocer un error que él no le gusta reconocer errores. Él es muy demagógico en ese aspecto. Entonces, no creo que haya cambios en su postura y en su conducta. Para él somos todos marica o somos cobardes. Si no queremos enfrentarnos al COVID. Eso es lo que le ha dado la derrota justamente al señor Bolsonaro, a los adeptos del señor Bolsonaro, que no eran en realidad adeptos, fue gente que no tenía otra opción en aquel momento para dar el voto y lo votaron al señor Bolsonaro. Lo que hoy ratifican de que no están de acuerdo con su política, con su forma de llevar el país y lógicamente le quitaron la confianza. Entonces, sin duda que el señor Lula se ve favorecido muchísimo y esto es una muestra de lo que vendrá de aquí a 2 años.
Así es, y gracias por acompañarnos, Aníbal. Hasta la próxima. Vamos a Venezuela. Se realizó un segundo simulacro electoral de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre. De nuevo, la participación fue masiva. Detalles desde Caracas.
Miles de ciudadanas y ciudadanos venezolanos llegaron a más de 300 centros de votación habilitados para el segundo simulacro electoral antes de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo.
Aquí estamos desde el servicio electoral con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, diciéndole a los venezolanos y venezolanas que están las condiciones están dadas. Están dadas las condiciones logísticas, tecnológicas, de aseguramiento y de posicionamiento de todos los centros de votación, más de 14.000 que serán desplegados.
En el simulacro electoral, los votantes realizan los mismos pasos que deben cumplir para sufragar en diciembre. Primero, la identificación a través de un lector de huellas dactilares. Después, la votación en una máquina que registra el voto y entrega al ciudadano un comprobante con su elección que se coloca en una urna. Este año, la máquina de recolección de votos era nueva y producida en Venezuela. Por eso, el Consejo Nacional Electoral llamó a los ciudadanos a que participen en el simulacro para conocer los cambios.
Estas dos experiencias nos permiten a nosotros decir que tenemos un país en democracia, un país que quiere paz, un país que va a salir a votar y estamos tendiendo puentes con aquellas personas que de una manera u otra han tratado de que la gente no asista al voto. Creo que es el momento histórico para que nosotros salgamos a ejercer nuestro voto con disciplina, con unión y nosotros consolidando lo que queremos nosotros como venezolanos, que todo el mundo salga a ejercer el derecho al voto el día 6.
Aquí se recordó que con este sistema los resultados se conocen la misma noche de la votación y no días o hasta semanas después, como en las recientes presidenciales en Estados Unidos. También se insistió en la importancia de que el voto el próximo 6 de sea masivo.
El llamamiento es a votar masivamente el próximo domingo 6 de noviembre. Tenemos que recuperar la Asamblea Nacional para que salga una mayoría significativa bolivariana y debemos votar por la plancha del PSUV y del Polo Patriótico, que es la única garantía de la continuidad de las instituciones, cosa que el Parlamento se integre a los otros poderes públicos del Estado y con una totalidad dialéctica impulsemos los cambios y desarrollos para derrotar el asedio imperialista yanqui y el COVID-19. Esos son los dos males centrales que por ahora tiene la situación venezolana.
Amplia participación también en este segundo simulacro electoral a apenas 3 semanas de las elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones que se ha insistido una y otra vez aquí, son vitales para el futuro político inmediato del país. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país comprará 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19.
Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Aspiramos que entre enero, febrero, marzo, abril o mayo, por lo menos 10 millones de vacunas.
Maduro reveló que en la reciente visita a Moscú de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, las partes acordaron la adquisición venezolana de las vacunas. Además, el propio país venezolano fabricará Sputnik V en sus laboratorios. Se habrá una vacunación masiva a partir de abril. El gobierno ruso asegura que su vacuna tiene efectividad del 92%. Y las tensiones por las disputadas elecciones en Estados Unidos continúan mientras el presidente Donald Trump admite la victoria del demócrata Joe Biden, pero insiste en que hubo un fraude electoral. Postura que figuras como el exmandatario Barack Obama consideran dañina para la democracia.
Este domingo los estadounidenses amanecieron con una nueva sorpresa por parte del presidente Donald Trump con un tuit que aparentemente reconocía su derrota, aunque lo atribuía a un fraude.
Él ganó porque las elecciones estaban fraudulentas. No se permiten delegados u observadores de voto. El voto fue tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo que ni siquiera podía lograr la certificación de Texas, que gané por mucho. Fue culpa de medios falsos y silenciosos y otros.
Este tuit, como los anteriores, recibió la etiqueta de ser poco verdadera por parte de Twitter, y las reacciones a este reconocimiento implícito causaron que Trump rectifique volviendo a decir que él es el ganador. Su antecesor Barack Obama, en una entrevista divulgada este domingo, ha dicho que tales acusaciones dañan la democracia.
Hay un daño en eso porque lo que está en juego aquí es la transición pacífica del poder, la noción de que cualquiera de los que llegamos a un cargo electo, ya sea un cazador de perros o un presidente, somos servidores del pueblo. Se trata de un trabajo temporal. No estamos por encima de las reglas. Esa es la esencia de nuestra democracia.
Por su parte, el equipo del demócrata Joe Biden dice que el gobierno federal debe aceptar la transición esta semana.
Lo que realmente queremos ver esta semana es que la Administración de Servicios Generales emita esa verificación para que podamos comenzar a hacer el tipo de cosas necesarias, como reunirnos con estos funcionarios de vacunas, obtener informes de inteligencia para el presidente electo y la vicepresidenta electa. Esa es realmente la medida de cómo avanza esto esta semana, creo.
No obstante, Trump sigue jugando al golfo en su club en Virginia, causando que las divisiones continúen, y su equipo de abogados hace eco de su retórica de fraude, hecho que, como la marcha violenta del viernes de sus partidarios, podrá causar más daños y problemas que los 3 heridos y 20 detenidos. Silvia Calderón con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Se dispararon los casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. Hay más de 11 millones de contagios. Los infectados en el país peor golpeado por la pandemia avanzan a un ritmo jamás experimentado desde la propagación del coronavirus. En los últimos 7 días, el país ha rebasado 1 millón de nuevos casos y el número de muertes ha sido más de 1,000. En total, más de 246 mil estadounidenses han perdido la vida. Las autoridades sanitarias descartan la imposición de un confinamiento nacional. Entre tanto, las fuerzas iraquíes desarticulan la mayor red de remanentes de los terroristas del grupo Takfiri de Daesh en la provincia oriental de Iyala. Las unidades de la movilización popular iraquí al-Hashad al-Shabi, en coordinación con Los servicios de inteligencia detuvieron a esta célula que pretendía cometer actos de terrorismo en Han el King. Durante el operativo, varios elementos terroristas fueron detenidos y armas y equipos fueron incautados. Por otro lado, en la provincia de Nínive, las fuerzas de seguridad iraquíes lograron arrestar a varios elementos de otra célula de Daesh. Los diálogos patrocinados por la ONU para la formación de un gobierno interino de unidad en Libia terminaron en Túnez sin un acuerdo para tal objetivo. La ONU dijo que las partes volverán a reunirse en una semana para acordar sobre el mecanismo de elección de futuras autoridades. Desde el año 2011, con la caída del dictador Muammar Gaddafi, el país norafricano sigue en diferentes conflictos. Las dos administraciones del gobierno de acuerdo nacional reconocido internacionalmente y el ejército nacional libio del mariscal Haftar protagonizaron los últimos episodios de guerra civil en paralelo a atentados terroristas de elementos foráneos. En octubre, tras una tregua, las partes iniciaron los diálogos. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Como era de esperar, las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020 se convirtieron en una de las más controvertidas de la historia de este país, de manera que sus impactos perdurarán durante mucho tiempo en el escenario político de la nación norteamericana. Tras las elecciones del martes 3 de noviembre, lo ajustado del cómputo de votos entre el candidato republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, sobre todo en los estados clave, se convirtió en un punto de discordia entre ellos. Consecuentemente, la democracia estadounidense que promueve Washington en el mundo ahora está en tela de juicio. Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que odiamos que Estados Unidos esté tratando de darnos la lección de la democracia. Maduro se refería al cuestionamiento por parte de Trump de todo el sistema político de Estados Unidos, al tildarlo de un sistema corrupto, insistiendo en un amplio fraude electoral. Según Michelle Gregg, director de coordinación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las acusaciones imputadas por Donald Trump contra funcionarios electorales en varios estados equivalen a cuestionar la democracia. Él claramente está abusando de su poder como presidente. Otro asunto es que Trump, quien como presidente tiene control sobre todas las instituciones federales, denunció un fraude a gran escala en los comicios. mientras que lógicamente su rival Joe Biden debería haber hecho tal alegato. Trump tuiteó y dijo ante las cámaras de televisión que los demócratas le habían robado sus votos. Si esto es cierto y los votos del pueblo pueden eliminarse o manipularse fácilmente en el sistema electoral estadounidense, entonces los cimientos de la democracia norteamericana son inestables. La sociedad estadounidense ya se ha convertido en una sociedad bipolar y es serio el riesgo de disturbios generalizados e incluso enfrentamientos armados entre los partidarios de los dos candidatos.
Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, tuiteó que lo mejor para el futuro de Estados Unidos es que Trump entre en una guerra total contra estas elecciones llenas de fraude, engaño, con votantes muertos y fuera del Estado. Todo indica que Estados Unidos está pasando de una guerra fría civil a una guerra caliente civil. Esta guerra fría civil estalló hace años, incluso antes de que Trump ingresara a la Casa Blanca en enero de 2017. En este pulso, los que posteriormente se conocieron como los trumpistas marginaron a su rival en las elecciones de 2016, tocándole como organización corrupta dominante en Estados Unidos. Ahora les toca a los rivales de los trumpistas desalojar de la escena a Trump y a sus partidarios en las elecciones de 2020, valiéndose de todos los medios del poder, desde la legislación electoral hasta la comunidad de información y los medios de comunicación. Este ajuste de cuentas político-ideológico ha puesto a Estados Unidos en la peor situación política desde el final de la Guerra Civil en el año 1864. En los últimos 150 años, la sociedad estadounidense nunca ha estado tan dividida, fragmentada y salpicada de inquina, odio e ira. El problema de la deuda estadounidense ha sobrepasado todas las fronteras anteriores, alcanzando niveles sin precedentes. Según el sitio web oficial de anuncio de deudas de Estados Unidos, expresó que el monto de la deuda pública alcanzó los 27.200.744 millones de dólares a principios de noviembre de este año. La deuda promedio de cada ciudadano estadounidense es de 82.276 dólares y la deuda promedio de cada contribuyente es de 217.934 dólares. El déficit presupuestario del gobierno se eleva a los 3.177.586 millones de dólares. La ratio de la deuda federal con respecto al Producto Interior Bruto ha aumentado, situándose en el 128,1%. La deuda pública y no pública total se estima en 84.850.922 millones de dólares hasta el 2 de noviembre. A principios de noviembre, la cantidad de bonos estadounidenses en poder de países extranjeros alcanzó los 7.095.139 millones de dólares. El déficit comercial de Estados Unidos ha subido a los 840.409 millones de dólares, de los cuales 300.620 millones de dólares se refieren al comercio con China. En lo referente a los bienes, los activos nacionales totales de Estados Unidos a principios de noviembre se estimaron en 155.544.000 millones de dólares y los activos totales de los hogares norteamericanos a 129.324.000 millones de dólares.
Marie Margaret Olan, experta estadounidense en el sitio web de National Interest, describió la crisis de la deuda nacional de Estados Unidos como la mayor amenaza contra el país y pidió a los estadounidenses que estén preparados para enfrentarla. Olan escribió, la deuda de Estados Unidos no representa una gran amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, sino que es una gran amenaza para todo lo nuestro. La principal causa de esto es que este problema se ha convertido en un problema pendiente para Estados Unidos. Al comparar el desempeño de los últimos presidentes de Estados Unidos, las estadísticas indican el aumento de la deuda pública bajo la presidencia de Donald Trump. Durante el primer mandato de Barack Obama, 2009 y 2012, se agregaron 5.200.000.000 de dólares a la deuda pública. Esta cifra bajó a 2.900.000.000 de dólares durante su segundo mandato. Pero durante la presidencia de Trump, la deuda pública de Estados Unidos se incrementó en 6.600.000.000 de dólares. Los nuevos datos de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, publicados el 2 de noviembre, muestran que el registro de licencias de armas en esta agencia en 2020 ha alcanzado su nivel más alto desde 1998.
Esta cifra ha causado preocupación entre algunos partidarios del control de armas en Estados Unidos, los cuales advierten que las tensiones por las elecciones y los disturbios internos han dado sensación de peligro a los estadounidenses, despertando en ellos el deseo de comprar armas y registrarlas oficialmente en el FBI. Cuando faltan menos de 2 meses hasta el final del año 2020, se han registrado más de 16.500.000 licencias de tenencia de armas en el FBI para la venta y compra de armas, el mantenimiento y la compra de accesorios. El récord anterior se estableció en el año 2016, cuando se registraron más de 14.900.000 licencias, cifra que había disminuido antes del año 2020. En 2019, aproximadamente 12.300.000 licencias de tenencia de armas de fuego se registraron en el FBI. Tras la propagación del coronavirus y el aumento de las protestas antirracistas en Estados Unidos, la mayoría de la gente procedió a armarse. La industria de fabricación de armas del país norteño ha visto el incremento en las ventas de sus productos en el año 2020. El punto interesante que se puede deducir de estas estadísticas es el altísimo número de personas que han comprado armas por primera vez. Los expertos en la industria de armas y los catedráticos de las universidades creen que este espectacular aumento de ventas de armas en Estados Unidos se debe hasta gran medida a las compras por parte de personas blancas, ya que los clientes políticamente conservadores ya tenían una o más armas.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es el Palacio Museo Golestán. Allí visitaremos diferentes partes de este edificio. Acompáñenos. El iguán o terraza de Tacht de Marmol, trono de mármol, la más antigua plataforma del Palacio Golestán con sus decoraciones de cristal, atrae la atención de cualquier visitante que ingrese al palacio. Este hermoso trono fue construido en 1806 por orden de Fat Ali Shah Qajar, y está hecho con el famoso mármol amarillo de la provincia de Yazd y adornado con pinturas, piezas de mármol, azulejos, estucos, espejos, esmaltes, ebanistería y celosía. Este trono se basa en la historia del trono de Salomón, que se colocó sobre los hombros de miembros de la corte y de hadas. El sillón se ubica en el centro de una terraza a una altura de casi un metro y está hecho de 65 losas de mármol extraídos de las calderas de Yazd. Los cuatro lados del trono descansan sobre los hombros de 6 ángeles o hombres y 3 demonios. En medio de los 2 escalones, en la superficie vertical de las escaleras, hay un dragón y a ambos lados del primer escalón se encuentra una estatua tallada de 2 leones. El trono se utilizaba para las ceremonias de coronaciones de los reyes de la dinastía Qajar y otras ceremonias oficiales de la corte como saludaciones. Estamos ya dentro del Palacio Museo Golestán, un palacio al lado del complejo monumental del mismo nombre. Ahí hay 5 talar o salas que vale la pena visitarlas. Estas son el talar Esalón, o Salón de los Saludos o Recepción, el Talar Ayené, o Salón de los Espejos, el Talar Brillant, o Salón Brillante, Talar Ay, o Salón de Marfil, y Talar Sorud, Salón de Contenedores. La Sala Salón es uno de los salones más bellos de esta parte, que originalmente fue diseñada para ser un museo, pero luego, debido al traslado del trono real del antiguo museo a este edificio y a la realización de ceremonias de recepción a los invitados y altas autoridades, se modificó como Sala Salón.
Benjamin, el primer embajador de Estados Unidos en Irán, en su libro titulado Irán y los iraníes, respecto al periodo comprendido entre 1300-1301 de la Hegira lunar, escribió: una de las más destacadas construcciones reales de Nasreddin Shah es la Sala Salam, que es uno de los salones más altos del mundo en términos de dimensiones y gloria. Las paredes y techos ofrecen un excelente ejemplo de decoración con molduras de lienzo, así como los relieves en estuco parecidos a los del Palacio Alhambra. El piso es el mosaico con bellos diseños. Hay una mesa muy grande en medio del salón. Todas las partes están cubiertas con hojas ligeras de oro y a ambos lados del salón hay sillones que también están cubiertos con hojas de oro. Otras salas hermosas del palacio privado es la sala de contenedores. Todos los objetos de porcelana que los reyes europeos habían regalado a los reyes de la dinastía Qajar fueron llevados desde Sala Salam a esta sala y se colocaron en vitrinas que fueron construidas para tal propósito. Todas las porcelanas que hay en este salón son raras y hermosas. Entre ellas figuran algunas piezas únicas, como la porcelana que muestra las guerras napoleónicas, regalada por Napoleón I, la porcelana regalada por el rey Nicolás I, la porcelana decorada con gemas y joyas regalada por la reina Victoria y la colección del Malaquita regalada por Alejandro III. El Museo Akasjane, o Casa de Fotografías en español, es una parte bella de este palacio. Esta sala ha sido objeto de importantes renovaciones y ahora se utiliza como un espacio para exponer fotografías del periodo de Qajar. Nasreddin Shah estuvo muy interesado en la fotografía poco después de la invención de la cámara. De hecho, era un ávido fotógrafo. Las fotos de esta sección son la segunda colección después de la colección real de Inglaterra. La Casa de Fotografías es un lugar muy interesante para los turistas y los que gustan de la historia de la fotografía. El museo está ubicado en la planta subterránea del Emarat Badgir o edificio captador de viento.
El nombre de Emarat Badgir se deriva de la exigencia de un alto captador de viento en esta construcción que se considera el tercer antiguo monumento en el Palacio Museo Golestán. Fue construido durante el reinado de Fat Ali Shah aproximadamente en el año 1806. El edificio está flanqueado por dos habitaciones conocidas como Gushbar, pendientes, y dos hastíes, un pequeño espacio de transición cerrado en forma de octágono. También un hosjané o casa del estanque. Hay asimismo una sala central que cuenta con el mejor vitral del Palacio Golestán. Este cuarto central está enteramente recubierto de estuco, decoración de espejos, pinturas y, como dijimos, el mejor vitral del conjunto del palacio entre puertas en madera tallada. El acontecimiento histórico más importante que tuvo lugar en este edificio fue la coronación de Muzaffar al-Din Shah en 1895 en el salón del mismo y sobre Taht-e-Tabuz o el trono del pavo real. Uno de los edificios más impresionantes del complejo del Palacio Golestán es Emarat Shams al-Emare, edificio del sol. La idea de construir una estructura elevada llegó a Nasser al-Din Shah antes de su primer viaje a Europa y de imágenes pictóricas de los edificios europeos. Entonces, ordenó la construcción de este edificio de 5 pisos. El monarca quería una estructura desde la que pudiera contemplar vistas panorámicas de la ciudad. Emarat Shams, decorado con hermosas decoraciones de yeso, espejos y pinturas, también fue el primer edificio de metal. El edificio tiene dos torres idénticas. Las vistas exteriores tienen arcos múltiples, trabajo intrincado de azulejos y ventanas adornadas, que es una fusión de arquitectura persa y europea.
Postjane o casa de estanque en español es otra parte del dicho palacio que se ha convertido en parte del museo. Esta sección fue construida por orden de Nasreddin Shah después de su viaje a Europa en la parte norteña del complejo del Palacio de Golestán y en la planta subterránea del Salón de Marfil. El Postjane fue utilizado como un aposento de verano durante la era de Qajar. Un sistema especial de enfriamiento bombeaba agua de un sistema subterráneo de arroyas o ganad en pequeños estanques dentro de los aposentos. Hosjane en el Palacio Golestán fue construido en el periodo Qajar con una combinación de arquitectura europea e iraní. Esta casa del estanque fue destruida por la familia real siguiente y se convirtió en una de las salas del museo. Actualmente, las obras de pintores europeos regaladas a la corte de Qajar se encuentran en el Hosjane, entre ellas de autores como Iván Avizovsky, Simón Vagoldez y famosos pintores persas. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán, es decir, el Museo Abghine, donde conoceremos los más importantes objetos de este museo y su historia. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.